Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Hoy un tenista argentino, un gran tenista argentino conocido como Suarman y apodado como el Peque, ponía contra las cuerdas en algunos momentos a un gigante como Rafa Nadal. Pero el argentino no midió que jugaba contra una leyenda del deporte mundial. Y la COPE narró la victoria, una más, de Nadal para conseguir su 14º Roland Garros.
Segundo servicio de Rafa Nadal sobre el revés del Peque Suarman. Y se juega otra derecha paralela que acaba botando dentro de la fuerza que llevaba. La derecha del Peque se queda en la red. Aplausos, Peque. No te preocupes. Antes que tú lo han sufrido otros 105. Les ha pasado por encima el verdadero comandante del tenis mundial. Dentro de poco le vamos a quitar lo de la tierra batida. Porque va a ser el mejor tenista de la historia. El que levanta los brazos al cielo de París. El que ya está en semifinales. Después de ganar con muchísima autoridad al Peque Suarman. Desde que tuvo todo en contra. 9 juegos consecutivos. 9-0 le ha metido Rafa Nadal al número 10 del mundo.
Bueno, ustedes han tenido la gran fortuna de escuchar a Angelito García narrarlo para todos los oyentes de la COPE. Y Ángel García ha tenido la gran suerte de verlo en directo. Cuéntame, compañero, ¿cómo ha sido ese partido de Nadal que le mete en semis?
Pues mira, Manolo, el partido se define con un momento. Rafa Nadal acaba de perder su primer set en Roland Garros desde hace 2 años, el 37, después de 36 ganados. Rafa Nadal está perdiendo 3-4, vive un momento complicado. El Peque Suarman está jugando muy bien al tenis. ¿Y qué hace en ese momento? Pues ganar 9 juegos seguidos, ganar 37 puntos de los últimos 44, borrar de la pista a raquetazos al número 10 del mundo y jugar, para mí, de verdad, varios de los mejores juegos que yo le he visto jugar aquí en París, y estamos hablando de un tipo que ha ganado 13 trofeos aquí. ¿Cómo explica ese momento Rafa Nadal? Pues dándole una normalidad que a mí me asusta, Manolo.
Mi base en aquel momento era calmarme, era recuperar mis mejores golpes. He tenido la calma para analizar bien en el cambio, para salir a la pista otra vez con el 3-4, que era una situación complicada, una situación de presión, porque era 3-4 viento en contra, con una determinación clara, y ha salido bien. A veces sale bien, a veces sale mal. Hoy he encontrado ese momento en el momento que realmente lo necesitaba, y desde ahí hasta el final del partido he jugado a un muy buen nivel de tenis, ¿no? Quizás mi mejor nivel en el torneo, y eso es una gran noticia.
Cabeza fría, corazón caliente, pero desde luego lo que quema son los datos de Rafa Nadal, que va a Arauz embalado a conseguir su 14º Roland Garros.
Pues fíjate, Manolo, si lo de Nadal es estratosférico, que hoy ha jugado su partido 108 en la tierra batida de París y solo ha perdido 2, los otros 106 se han saldado con victoria. Además, como decía Angelito, de los últimos 37 sets ha ganado 36. Solo hoy Diego Schwartzman ha conseguido arrebatarle uno, algo que no sucedía, ojo, desde junio de 2019. Y lo más importante de todo, tú lo has dicho, Rafa Nadal suma 13 copas de los mosqueteros, amenaza con ganar la 14, y eso es algo que, como dice Ángel García, no ha sucedido en 3 siglos de tenis.
Bueno, hay que decir que todavía quedan 2 pasos, semifinales y final. ¿La semifinal contra quién va a ser? ¿Tenemos ya un rival o de momento se está jugando ese partido de cuartos, Ángel?
Estamos en ello, Manolo. Eso que oyes de fondo es el partido entre Novak Djokovic y Matteo Berrettini aquí en la Philly Chatrier, aquí en la pista central de Roland Garros. De momento manda Djokovic, ¿eh? En el primer set va ganando 3-1 y servicio. Tiene bola ahora para el 4-1. Así que lo normal es que sea Novak Djokovic, y entonces el reto ya sea mayúsculo, porque el año pasado aquí en la final le ganó y con mucha autoridad a Rafa Nadal. Veremos a ver si en semifinales consigue lo mismo. Consigue ahora el 4-1 Novak Djokovic. Eso es lo maldito del ranking de este año, que Medvedev superó a Nadal, y en vez de en la final podemos tener el Nadal Djokovic el viernes en semis.
A ver, nos vamos al diario ABC. Quique Yunta, ¿a este nivel tú crees que Rafa Nadal ahora mismo es imbatible en tierra batida?
Pues si no lo es, después de lo que hemos visto en estas 2 semanas de tenis, poco le falta, desde luego. Solo parece que Djokovic sea capaz de alejarle de ese 21º Grand Slam, su 14º Roland Garros, y el nivel exhibido en cuartos de final ante Schwartzman invita a pensar que el mejor Nadal ya está listo en París, después del fogueo de los primeros días, y está cerca, está muy cerca, un hito para el deporte español.
Solo podemos decir, ole tus raquetazos, Nadal.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, aunque todo el mundo lo esperaba, hoy por la tarde lo ha confirmado.
Hoy he compartido al Consejo Interterritorial la decisión del Gobierno de vacunar a la selección española de fútbol. Por tanto, lo hemos hecho igual que lo hemos hecho con nuestras selecciones olímpicas y vamos a vacunar a todos nuestros futbolistas de la selección española. Una decisión tremendamente importante, una decisión necesaria, una decisión en los mismos términos y en las mismas condiciones que hemos hecho con nuestros deportistas que van a ir a los Juegos Olímpicos.
Pero a partir de ahora, Alcalá, la pregunta es, ¿cómo se les va a vacunar? ¿Con qué se les va a vacunar? ¿Quién los va a vacunar? ¿A qué hora les van a vacunar? ¿Tienes esos datos?
Bien, pues vamos con todos los datos uno detrás de otro. Una vez conocida la decisión firme del Gobierno de proceder a vacunar a la selección española, a toda la selección española. Datos, la vacunación comienza mañana jueves a partir de las 11 en punto de la mañana. Lugar, les van a vacunar en la ciudad del fútbol, sede de la Federación, en la localidad de Las Rozas. ¿Quién va a vacunar? Vacunan médicos del Ejército Español. Se desplazan mañana hasta Las Rozas médicos del Ejército de España. Y la vacuna elegida es de la empresa americana Pfizer. Es la vacuna de Pfizer, se administra en dos dosis. Mañana tendremos el primer pinchazo para los internacionales y el segundo pinchazo llegará el 1 de julio. El 1 de julio, ya veremos si les pinchan en Las Rozas o en Ibiza, eso está por decidir, pero esa es la los tiempos de los dos pinchazos para los jugadores de la selección. Ahora habrá opiniones, Manolo, a favor o en contra, pero esta ha sido la decisión del Gobierno, decisión firme, como contó desde el minuto 1 el pasado lunes la cadena COPE.
Bueno, hay que destacar que, como dice Alcalá, evidentemente hay división de opiniones en la sociedad y también división de opinión en Mansilla entre los políticos.
Sí, Manolo, ¿cómo iban a dejar escapar un tema tan goloso como este? La vacunación ha sido motivo de discusión y ha levantado ampollas entre nuestros gobernantes. Mira, un par de ejemplos. El primero es el de Aina Vidal, diputada por Barcelona de En Comú Podem, que en el Congreso ha manifestado que antes que los jugadores de la selección deberían ir los trabajadores esenciales y ya de paso ha aprovechado para deslizar un comentario despectivo del fútbol y de los futbolistas.
Todas esas trabajadoras y trabajadores que estuvieron al frente de la pandemia, que nos salvaron la vida y que están viendo cómo son relegados en este caso, no solo en el caso de la vacunación, sino que además pues un grupo de 11 hombres dándole golpecitos a una pelota se pasa por delante de estos profesionales. Creemos que es una mala noticia.
Y un segundo ejemplo, el del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo. El problema no le parece tanto el hecho de vacunar como la mala previsión que se ha hecho con todo este tema.
No me parece que tenga mucha efectividad. Primero, porque vacunar en este momento puede dar lugar a reacciones adversas. Y segundo, porque hay un periodo necesario desde la vacuna hasta que se alcance la inmunidad y durante este tiempo se van a jugar los partidos. Por tanto, lo que hubiese sido necesario no es vacunar de forma improvisada, sino con anterioridad.
Bueno, pero la pregunta, Andrea Peláez, a nosotros nos van a vacunar, posiblemente tarde. Pero, por ejemplo, ¿cómo están el resto de selecciones que participan en la Eurocopa?
No existe un criterio único, Manolo, para la vacunación de las selecciones, primando en muchas la libertad de vacunarse o no hacerlo. La mayoría llega sin hacerlo, algunas parcialmente y unas pocas completamente. Italia, por ejemplo, se inmunizó al completo por decreto y países como Bélgica, Países Bajos, Turquía o Polonia están vacunados también. En Francia, por ejemplo, hay algunos futbolistas vacunados y otros que no están vacunados. Lo mismo ocurre con Bélgica. Y no han sido vacunadas selecciones como Dinamarca, Suecia, Finlandia, Inglaterra, Gales, Escocia y Alemania.
O sea, nos vacunan, pero fíjense el dato que da Alcalá. Cuando nos pongan la segunda dosis, a lo mejor ya no estamos ni en la Eurocopa. Tomás Guas, como diría el del refrán, a buenas horas, mangas verdes.
Verdes, sí, verdes las han segado. Hace meses que debieron estar vacunados. Mira Italia, pauta completa. Que será mañana y con Pfizer, leo. Es decir, el segundo pinchazo el 1 de julio, en puertas de los cuartos, si somos capaces de llegar allí. ¿Pero quién monta esto? ¿El enemigo? Un espanto de gestión. Que no es gente esencial, perfecto. Sale Rubiales, la ministra de lo que sea, el oso Yogi, lo dice. A los olímpicos sí, pero a esto no los vacunamos y que salga el sol por Antequera. Te lo dije el otro día, el fútbol español es de madera y el gobierno de plástico. ¡Qué horror!
Bueno, lo bueno de la jornada es que Arantxa Rodríguez, hoy ha habido PCR solicitados por la UEFA y hemos tenido alivio por los resultados, ¿no?
Sí, en realidad no ha habido ningún caso positivo en ninguno de los miembros de la Federación Española de Fútbol, siguiendo las indicaciones de la UEFA, que debería hacer ese PCR antes de que se inicie la competición. Desde la UEFA están tranquilos porque saben que el protocolo es claro y creen y esperan que no haya ningún brote. En cualquier caso, recuerdan que antes del primer partido pueden realizarse todos los cambios de futbolistas que se necesiten y confían que se pueda jugar el partido entre España y Suecia el día en que está fijado.
Bueno, es decir, la buena noticia es que hoy todos los resultados PCR son negativos. Aunque cuéntame, Miguel Ángel Díaz, ¿qué pasó ayer? Porque recordemos que ayer otro futbolista de la selección, Diego Llorente, dio positivo.
Fue, Manolo, un día complicado para el central madrileño del Leeds, que por la noche abandonó la concentración en un vehículo medicalizado. Además, llamó la atención su positivo porque se trata de un futbolista bastante solitario y muy disciplinado en la concentración, en la utilización de la mascarilla. Además, se detectó otro resultado no concluyente de otro futbolista ya vacunado y con anticuerpos. El presidente Luis Rubiales ya advertía en Televisión Española que el positivo de Busquets no iba a ser el único.
Estamos con un positivo, pueden venir más positivos, es probable que ocurra. Y estos jugadores merecen el respeto y el escudo que llevan en la camiseta.
Pero ya saben que todo vino por un positivo de Busquets. Un positivo que de momento hay un gran oscurantismo dentro de la Federación Española para explicar qué ha sucedido. Munilla, se abren muchas interrogantes acerca del positivo del capitán y jugador del Barça.
Sí, muchas preguntas. Por ejemplo, ¿recibió Busquets la llamada de un familiar que había dado positivo y que le convertía a él en contacto estrecho? Si recibió esa llamada, ¿cuándo la recibió? Porque el positivo del familiar fue el viernes. Ese día España jugó contra Portugal con Busquets titular. ¿Comunicó Busquets el positivo del familiar a la federación? Si lo comunicó, ¿por qué no le aislaron por precaución? ¿Por qué fue titular ante Portugal? ¿Y por qué la federación permitió a Busquets seguir en la concentración y acudir a la comida del domingo con el resto del equipo? Y también, Manolo, ¿por qué Luis Enrique no ha hablado en todo este tiempo y por qué el presidente Rubiales apenas ha dado explicaciones?
Bueno, hay que decir que ayer conocíamos nuestro segundo positivo y que ayer, Andrea Peláez, Suecia también tenía dos positivos. ¿Qué hicieron los suecos en el momento que anunciaron que tenían dos positivos?
Bueno, pues desde luego, Manolo, actuar con mucha más transparencia de España. Después de conocerse los dos positivos, recuerdo, uno fue sobre las 4 de la tarde, el segundo 2 horas después, pues inmediatamente después, en cuanto empezó a armarse revuelo, el seleccionador Anderson ofreció una rueda de prensa acompañado del doctor de la selección, Anders Valentín, y del director deportivo de la selección para poder contestar a todas las preguntas de los periodistas sobre el contagio. ¿Cuándo pudo producirse? ¿De qué manera? ¿Quiénes podían ser considerados contacto estrecho? ¿Y cómo se iba a proceder a partir de ese momento? En resumen, haciéndolo fácil, Manolo.
Bueno, hasta ahora nadie ha hablado en la selección, pero creo que tenemos noticia porque Elena Condis, ¿quién va a dar la cara para intentar explicar lo que ha ocurrido en la burbuja de la selección española?
Luis Enrique, el seleccionador, en medio de la tensión por los contagios y el aislamiento de la selección española de fútbol, mañana vamos a escuchar a Luis Enrique en rueda de prensa. Eso sí, será telemática. A partir de las 12:30 del mediodía va a hablar el seleccionador.
A ver, Germán Dovarro, ¿ha habido negligencia de los jugadores o de la federación en todo este oscurantismo en torno al positivo de Busquets?
De todos, Manolo, de todos. Si es que esto es un despelote, hombre, si no hay por dónde cogerlo. La federación está ahí, tapada, escondida en un túnel, con una cerilla, un oscurantismo alucinante, vamos, con premeditación y nocturnidad, esperando todo ese siguiente susto, a ver por dónde viene. Los jugadores, pues ya sabemos, en sus mundos de yupi. Luis Enrique, pues nada, con sus decisiones chorras, jugando con sus burbujas, como un niño con su pistolita. Si es que es todo un sinsentido, de verdad. Como diría Paquito, señora, ha tenido usted una negligencia.
Bueno, pues atención, porque ya saben que tenemos tres burbujas. Una, los internacionales que van a disputar la Eurocopa. Otra, los 6 llamados por Luis Enrique. Y otra, hoy han sido convocados 11 jugadores de la Sub-21. Pero ahora vamos a hablar de otro tema. Otra buena noticia para el Barça y para el Madrid. Pero antes, Gema Santos, tienes que contarnos algo del Leroy Merlin.
Sí, antes nos vamos al Leroy Merlin como cada día, Manolo, porque como profesional de la construcción y la reforma, desde que entras en Leroy Merlin todos son ventajas, porque te ahorras con cada compra un montón, sí, hasta un 8% de bonificación mensual según tus compras y muchas más ventajas. Así que, ¿a qué esperas? Date de alta ya en el espacio pro de tu tienda más cercana, porque Leroy Merlin está contigo más que nunca. Ah, y aprovecha también sus ofertas especiales en los esenciales de la reforma hasta el 31 de julio. Leroy Merlin, ahora más pro.
Fíjense, hoy tenemos tres buenas noticias. La primera, la hemos contado. Rafa Nadal se mete en semifinales. La segunda, todos los PCR de la selección negativos. Y la tercera, Arantxa Rodríguez, la UEFA paraliza de momento el proceso contra Barça y Madrid.
Así es, ha decidido suspender temporalmente ese expediente abierto a los tres clubes que todavía siguen inmersos en el llamado caso Superliga, aunque asegura que va a tomar las medidas necesarias en estricta conformidad con la legislación nacional Suecia y de Suiza y de la Unión Europea para poder reanudar el procedimiento disciplinario lo antes posible. De esta forma, lo que hace la UEFA es ganar tiempo y evitar incurrir en ningún delito, y ahora, sobre todo, deberá variar su estrategia contra estos tres clubes.
No piensen ustedes que esto de la Superliga está terminado. Más allá de lo que acaba de contarnos Arantxa, ya saben que hay 9 equipos que se bajaron del barco. Bueno, pues atención, Munilla, porque la Premier no solamente le da un toque a los 6 ingleses que se bajaron del barco, sino que además les pasa factura.
Comunicado de la Premier League sobre los 6 clubes ingleses implicados en la creación de la Superliga, que recordemos luego dieron marcha atrás. Recordamos que son Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City y Tottenham. Bueno, pues los 6 han reconocido hoy una vez más su error y acuerdan pagar entre todos a su liga una compensación de 22 millones de libras.
Ojito, ¿dónde jugará el Madrid la Champions? ¿En el Bernabéu, en Valdebebas o en el Wanda? Ahora lo contamos.
Anda, mira, los vecinos también se han venido este fin de semana al pueblo. Si es que estábamos todos deseándolo. ¿Y se están poniendo una alarma? Nosotros deberíamos hacer lo mismo. No vaya a ser que nos ocupen esta casa que está sola casi todo el año.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hoy el diario Marca aparecía en todos los kioscos de España con una portada donde decía que el Real Madrid sondea la posibilidad de jugar los primeros partidos de Liga y de Champions en el Wanda Metropolitano. Cerezo hace un año dijo esto.
Yo creo que realmente si ese tema que tú planteas se diese, que nadie dude de que estaríamos a la disposición del equipo del Real Madrid.
Antonio Ruiz, como club, ¿el Atlético Madrid prestaría el Metropolitano al Madrid?
Bueno, Manolo, la posición del Atlético Madrid a día de hoy delante de esta posibilidad es el silencio más absoluto. No quieren hablar mucho del asunto porque entienden que no ha habido ningún movimiento serio, pero queda ahí reflejada la versión de hace un año.
Bueno, sí que ha hablado el Real Madrid porque Melchor Ruiz a la una adelantabas la postura del equipo blanco.
Sí, que el Real Madrid va a jugar en el Estadio Santiago Bernabéu la próxima temporada. Es cierto que a lo largo de toda esta temporada ha estado viendo diferentes escenarios en función del público que pudiese entrar la próxima campaña en los estadios. Ha contemplado la opción del Wanda como la de otros escenarios. No ha habido ninguna petición oficial y la decisión es jugar, como te digo, en el Estadio Santiago Bernabéu. Eso sí, ha solicitado a la Liga jugar las 3 primeras jornadas fuera del Coliseum Blanco, junto al parón de compromisos internacionales. Esto quiere decir que los aficionados del Real Madrid podrían volver al Estadio Santiago Bernabéu en el mes de septiembre.
Bueno, y atención, porque claro, la reacción está en las aficiones. Andrea Peláez, ¿los colchoneros cómo verían esa opción, esa posibilidad?
Bueno, seguro que la noticia de Melchor, Manolo, ha hecho felices a muchos, ¿eh? Porque entre la afición del Atlético de Madrid hay prácticamente unanimidad en esta decisión. No quiere que el Real Madrid juegue en el Wanda Metropolitano. Hay algún comprensivo que sí que le abriría las puertas del Estadio Rojiblanco, pero la gran mayoría se acuerdan de las obras de los baños del Bernabéu.
No. Madrid que juegue en una cancha de barrio. Aquí no puede jugar Madrid.
A mí me parece muy bien.
Yo me lo hago en la vida.
Igual lo que lo hacen ellos, que lo ponen en obra cuando tienen que jugar al Atlético. Aquí no.
Además, pobrecillos, y encima no han tenido ningún título.
Bueno, y ahora los madridistas, ¿cómo han recibido esa portada del diario Marca?
Pues el sentir general de los aficionados madridistas es favorable a visitar el Wanda Metropolitano. Lo consideran un estadio moderno y con una gran capacidad para albergar a un buen número de socios y, por tanto, en su mayoría lo ven con buenos ojos. Escucha lo que han dicho varios madridistas a los compañeros del Golazo.
Me parece bien. Hombre, antes que jugar en Valdelebas, que no es un campo que no tiene nada.
Que somos madridistas, nos vamos a ir a ver al Madrid, juegue donde juegue.
No me apetece nada eso.
Una buena desinfección y ya está.
Cada florentino bien hecho está.
Aquí, vamos, ni de coña. Aquí, según está esto, imposible.
A ver, Juan Gato, tú que conoces mejor que nadie a la afición del Atlético de Madrid, si se hiciera un referéndum entre los colchoneros, ¿tú qué crees? ¿Que saldría sí a prestar el campo o ni de coña?
¿Qué quieres que te diga? Si hicieras un referéndum entre los aficionados del Atlético de Madrid, te digo yo que la contestación por aplastante mayoría sería un no radical de ceder el Metropolitano al Real Madrid. Y como argumento principal de esa negativa, que hay obras en los cuartos de baño. Es verdad que las instituciones tienen muy buenas relaciones, que a lo largo de la historia los dos clubes se han cedido mutuamente los estadios, pero si tú preguntas a un aficionado del Atlético de Madrid, te va a decir que no es. Que Madrid siga jugando en Valdebebas, que es donde se encuentra tan a gusto, y que el Atlético de Madrid no vea vulnerado su estadio por el eterno rival, que para eso es el equipo que manda la capital.
Bueno, nosotros no mandamos, pero sí que escuchamos lo que nos manda y nos recomienda Gema Santos.
De parte de Berti, por supuesto que hay que hacerles caso, y en estos tiempos más que nunca, porque hay que ver cómo nos cuidan nuestros amigos de Berti. Y este verano no dejes que nada te impida disfrutar, ni siquiera tu seguro de coche. Contrátalo ya como nosotros en Berti.es, porque te vas a llevar un 40% de descuento y además puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
Bueno, ya saben que tenemos ya el mercado de fichajes abiertos, abrimos líneas con Sevilla porque Almansa nos ha sorprendido que se ha estancado la renovación de Jesús Navas a 20 días de que acabe su contrato con el equipo andaluz.
Pues sí, no hay acuerdo de momento. Navas está de vacaciones, su intención es renovar con el Sevilla. El día 30 termina su contrato, el Sevilla entiende que lo que le ofrece es bastante bueno y el jugador de los Palacios no está de acuerdo ni con la cantidad a percibir ni con la duración del contrato que le ofrece el club. Por tanto, operación estancada, todo puede ocurrir.
Bueno, sí que ha dicho sí Ocaña. ¿Quién en el Betis?
Aitor Ruibal, el extremo derecho, uno de los jugadores más rápidos de la liga con el balón en el pie, porque tenía contrato hasta 2023, pero ha renovado hasta 2025. Es la tercera renovación del Betis, Manolo, después de haber cerrado a Juan Miranda, el internacional español, y a Víctor Ruiz por dos temporadas más.
Oye, ¿hay contactos Peña en el Atlético con Javi Martínez?
Sí, el club rojiblanco ya ha realizado el primer acercamiento hacia el jugador navarro. Le ha presentado una oferta similar a la que rechazó la temporada pasada. Esto es dos temporadas de contrato a razón de 2,5 millones por curso. Evidentemente, hay margen para las conversaciones, para la negociación, porque como decía el director deportivo Club Bilbaíno, Rafa Alcorta, en la sintonía de Onda Vasca, aún queda mucho verano para trabajar.
Javi Martínez es otro jugador que puede jugar en el Atleti y nosotros lo que intentamos es, vamos a intentar durante el verano hacer lo posible para mejorar lo que necesitemos en el equipo.
Veremos si lo consiguen o no. El Granada ya saben que hoy ha despedido a Yángel Herrera, que vuelva a su club de procedencia. Y Pedro Zamora, ¿el Levante ha recibido alguna oferta por De Frutos?
Dice que no, así lo asegura su presidente, que dice que no tiene noticias del Real Madrid, que todavía tiene el 50% de los derechos del segoviano. Así de tajante ha sido Kiko Catalán sobre la revelación del Levante.
No, pero ni ahora ni hace meses, no. Lo que pasa que sí que es verdad que el Real Madrid valora mucho a Jorge de Frutos, pero que no hay ningún interés ahora mismo en Jorge de Frutos.
No volverá a jugar en un club profesional, pero sí que quedará en el corazón de todos los amantes del fútbol. Hoy se ha despedido entre lágrimas Nino Gerotormo.
Eternamente agradecido se despide Nino del fútbol español. Lo hace siendo el jugador que más partidos y goles ha marcado en segunda división y el máximo goleador y con más encuentros disputados con la camiseta del Elche Club de Fútbol. El almeriense también se ha acordado de equipos en donde también ha sido muy querido entre lágrimas.
Estoy eternamente agradecido a Elche, a mi pueblo, a Tenerife, Osasuna, Levante, y esperaba no romper a llorar, pero son muchos sentimientos, y así que nada, muchas gracias a todos.
Bueno, pues nosotros también nos sumamos a esos aplausos. Vamos con las noticias de la Eurocopa. Arauz, ¿cómo está Karim Benzema después de lesionarse ayer?
Pues ayer, como dices, Manolo, dio el gran susto en San Denis. El delantero galo sufrió un fuerte golpe en la zona superior de la rodilla al chocar con un jugador búlgaro y tuvo que retirarse en el minuto 41 con gestos de mucho dolor y con un aparatoso vendaje. No obstante, tranquilizó verle sonreír junto a Mbappé en el banquillo y hoy han llegado las buenas noticias porque se ha confirmado que solo sufre un golpe, que estará un par de días parado y que podrá debutar ante Portugal el próximo martes.
Mansilla, ya que hablamos de Portugal, hoy juega juega Cristiano Ronaldo?
Sí, desde las 9 menos cuarto está jugando Portugal contra Israel, es último amistoso de preparación en el José Albalade antes de su estreno ante Hungría el próximo martes 15 de junio. Y Fernando Santos que va con todo, con un 11 que se puede parecer bastante al del debut. Pareja de centrales con Pepe y Rubén Díaz y arriba Diego Jota, Bernardo Silva y el bicho. 10 minutos de juego, Portugal 0, Israel 0.
A ver, Evangelio, lo de Messi ayer, ¿cómo fue?
Argentina se puso ganando 2-0 muy pronto, Manolo, contra Colombia, y la selección cafetera acabó empatando 2-2. Messi jugó todo el partido y en la segunda parte tuvo varias ocasiones, pero no marcó.
¿Y lo de Neymar?
Fue la estrella de Brasil en la victoria en Paraguay por 0-2, abrió el marcador con un gol en el minuto 4 y ya en el descuento asistió a Lucas Paquetá para el segundo.
¿Y la Copa América sigue en el aire, Avilés?
Bueno, pese a las dificultades, algunos expertos que piden que no se celebre y la retirada de algunos sponsors publicitarios, parece que sí se va a disputar del 13 de junio al 11 de julio. Será en Brasil como sede única y se jugará en 4 ciudades, por supuesto la final en Maracaná.
Bueno, ya les digo, ayer lo comentábamos, que el campo del Rayo se va a llenar para recibir al Girona y que en el Girona la noticia, me dice Giles, la vuelta de Stuani, José Luis, Barcelona.
Sí, muy pendiente está el Girona de Stuani, sobre todo porque Joel Bárcenas está con Panamá y es baja segura para el partido de ida y probable para el partido de vuelta. Así que la delantera de los de Francisco, muy pendientes del killer uruguayo.
Venga, vamos a hablar de baloncesto.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No sabes cuánto lo echas de menos hasta que lo vuelves a sentir. Vuelve a conducir lo último en tecnología con las ventajas de los Energy Days de Peugeot. Disfruta de hasta 7.500 euros de ahorro en tu nuevo Peugeot, solo del 1 al 19 de junio. No esperes más, inscríbete ya en peugeot.es.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo, con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Que Línea Directa te ayude con el seguro de coche está bien, pero para los que vamos en moto, hay algo.
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa y son para todos los seguros. Cómo no, también para el seguro de moto. Todos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Ayer el Valencia arrollaba al Real Madrid y forzaba el tercer partido en el playoff de básquet. Hoy Barça busca meterse en la final, juega a las 9 y cuarto, el apunte al Verdi, ¿eh?
9 y cuarto de la noche, efectivamente, todo preparado en el Santiago Martín de Tenerife. La quiniela, si el Barça gana, será finalista. Si lo hace el conjunto canario, habrá tercer partido el viernes, calentando ambos equipos. Se vuelve a quedar fuera Víctor Clavero en el conjunto azulgrana.
Parra, ¿quién ha sido el MVP de la liga regular en la NBA?
Nikola Jokic. El serbio se impuso con claridad a Joel Embiid y a Stephen Curry, segundo y tercero en la votación. Es el tercer año consecutivo que un europeo se lleva el galardón tras los dos de Antetro. Primer pivot que lo consigue desde Shaquille O'Neal en el 2000 y es la elección más baja del draft en hacerse con el premio.
En el Tour de Suiza, ¿cómo ha ido la cosa en la jornada de hoy, Kiki Iglesias?
Pues que en Suiza ha ganado un suizo, Stefan Bisseger, que anduvo todo el día en la escapana buena del día, ha sido el más rápido bajo la lluvia en Gastad. Van der Poel conserva el liderato, Alaphilippe está a un segundo, Iván García Cortina es sexto a 16.
Juana Díaz, hoy se decide el cuarto semifinalista en fútbol sala entre el Barça y el Movistar.
Estamos en el descanso, Barça 2, Inter 1, marcó Pola para Inter, a los 7 segundos remontó Coello y Aicardo. El ganador se enfrentará en semifinales a Palma. El perdedor, además de quedarse sin opciones lógicamente a la Liga, no jugará la próxima edición de la Champions.
Manu Torralba, gran noticia. ¿Qué han hecho las chicas en hockey hierba en el europeo?
Las chicas pasan a semis. La jugadora Belén Iglesias feliz tras el empate a uno con Irlanda.
Es un rival que conocemos mucho y ellas nos conocen mucho y sabíamos que iban a ser los pequeños detalles los que iban a marcar la diferencia. Así ha sido al final con el penalti corner que hemos conseguido marcar y nada, estamos súper contentas por esta clasificación.
Ya saben que Rafa Nadal se ha metido en semifinales. ¿Cómo va el partido de Djokovic y Berrettini? Ángel García, París.
Pues ya se ha llevado el primer set Novak Djokovic, que lo ha ganado por 6-3. Ahora manda Matteo Berrettini en el segundo 1-0.
Nosotros nos marchamos, pero ustedes ahora tienen una cita con Ángel Expósito en La Linterna y a las 11:30, obligado, Juanma Castaño en El Partidazo. Adiós, Expósito.
Hasta luego, Lama. Gracias.